Con este tema, volvemos a este tema muy, muy bueno el vinilo de hoy, Gaby.
¿Viste? ¿Dónde? La selección de Javier Oves de la colección del Museo de Medios de Comunicación.
¿Dónde van los corazones rotos? El tema este de Whitney Houston. No sé si lo digo bien o lo nombro bien, pero esto
Pero
es
así
Úrsula
es.
Tabaret. Así es. Y volviendo de esta tanda, con este tema muy romántico, muy
Muy
lindo, escuchar
romántico,
esa
nos
voz de esa
vamos,
mujer,
lo tiramos para abajo.
vamos a recibir a nuestra invitada especial, invitado, porque no quiero que se reconozca como no binario todavía, así que, ni tampoco pansexual.
Todavía,
Así que no
todavía dijimos,
sabemos, vamos a preguntarle, vamos a hacer como incisivo ahí algunas unas cuestiones. Lo conozco al joven,
Ajá.
no tan joven hoy, pero cuando lo
Joven.
conocí era bastante joven y ha crecido un montón este compañero, del cual también he tenido la posibilidad de hacer una amistad, de no profundizar tanto en la amistad, pero sí lo conozco y admiro su crecimiento como persona, como economista y también como un compañero leal hacia un proyecto y hacia sus ideas. Que le han servido para poder seguir transitando este camino. Con nosotros, el licenciado en economía y oriundo de Villa Ángela, Rubén Cerulla. Bienvenido, Rubén. Sí.
Bueno, muchas gracias.
Qué presentación,
Bueno,
decime. Llorá.
entre Whitney
¿Quién te
Houston,
prende?
y la
Llorá,
presentación, estoy
directamente
a
llorá.
punto. Estoy a punto de dar. Muchas gracias por la invitación, la verdad que. Me alegro mucho, hace mucho que quería venir, tengo que confesar, ¿eh?
Sí, tiene que
Confesarlo.
comenzar. Me rompió mucho las guiñas. Che, Úrsula, llevamos a tu programa, Úrsula. No es mi programa, le decía yo, es un programa de un equipo que estamos trabajando la producción. Y él, no, no, es tuyo, es
Le
tuyo. No.
dije a Úrsula, ¿cuándo me vas a invitar? Y bueno,
Sí,
se dio,
se dio
se
solo.
dio
No, no
solo.
fue obligado.
No,
No,
para
vine,
nada.
vine.
No. Cayó, cayó.
Cayó,
Y
cayó.
cayó en la radio pública.
Y cayó en
Igual.
el momento indicado, porque la verdad que tenemos un montón de preguntas para Rubén.
Me hicieron algunas preguntas. Es como hay como que hay dos etapas. Hay una
Claro,
previa,
las
una previa
pre-preguntas allá en la
y
producción.
después para acá, para
Sí,
este
pero
lado.
primero antes de comenzar con las preguntas que te hicieron la producción, que no sé para qué se mete la producción, porque si no, que vengan a hacer ellos los programas, ¿no es cierto? Vengan
A
acá.
ver.
Vamos a hacer una introducción de la economía. Vos que tenés
Bien.
una mirada global,
Bien.
internacional, mundial y también local. Es una introducción de lo que es la economía en nuestras vidas, digamos.
Bien, en la
En el
economía.
berenjenal que te
Sí,
metió.
exactamente.
Es jodido, cambiamos, ¿eh?
No. No, lo voy a conceptualizar lo
Sí, que
más
no duela, Rubén,
práctico.
que no duela.
No, es la economía es una ciencia social, ¿sí? Y es una ciencia social que la hacemos todas, todos y todes todos los días. Y digo esto y remarco lo de la ciencia social porque muchos economistas, sobre todo ortodoxos, liberales, plantean la economía como una ciencia exacta, digamos. Como digamos como que solamente lo hacen a la economía lo hacen los economistas o las economistas o les economistas y no a la economía la hacemos entre todos cuando uno va al kiosco a gastar ya ahí está haciendo economía digamos o sea cuando uno se sienta en la mesa del hogar y dice bueno tengo este sueldo o este ingreso y tengo estos gastos está haciendo un presupuesto. Y ya, eso ya es economía, digamos. Entonces, creo que eso también hay que romper un poco con esto de que
Yo
es
no
una ciencia
entiendo de
exacta.
economía.
Claro, yo no entiendo de economía y la verdad que todos hacemos todo el tiempo economía, digamos. Y otra de las cosas, en todos los lugares del mundo funciona de la misma forma, ¿eh? O sea, los hogares funcionan de la misma forma, tienen un ingreso, un gasto, tienen un presupuesto, se van la cantidad de mercaderías que van a comprar, esas mercaderías tienen un precio, si sube el precio, eso es la inflación, si a mí me alcanza menos mi sueldo mañana que hoy, ya eso es pérdida de poder adquisitivo, o sea, pérdida de poder de compra. Fíjense que todos los conceptos que voy nombrando es lo que se va viendo todo el tiempo. Claro,
son palabras que ya las escuchamos un montón de veces. Claro. Poder adquisitivo. ¿Quién no escuchó ya poder adquisitivo? ¿Quién no sufrió ya poder la pérdida del poder adquisitivo?
Faltando el poder adquisitivo. Sí. No, yo siento que Rubén está como muy así nublado por estas dos entrevistadoras belleza que tiene enfrente.
Sí, sí, sí.
No, escucha, a todo esto, yo vengo a ser la parte más guarra del programa porque la serie está ahí y la producción.
Ponele,
dale. Y la producción también es seria, seria, entre comillas. Le voy a dar con todo hoy porque me estuvieron ignorando toda la tarde. Sí, sí, sí. Ahí dice que mire el teléfono. Se ve que el tuyo, porque el mío no
me. A mí no me hablaron, a vos te hablaron. Así que mira el teléfono.
Escucha, los y las argentinas también, digamos, los chaqueños y chaqueñas, digamos, en estos últimos tiempos estamos muy preocupados por el dólar.
Sí.
¿No?
Sí,
yo no conozco un dólar ni en foto. Bueno, sí, una vez me. Bueno, no viene al caso, pero me pagaron en dólar. ¿Qué es mejor ahorrar? ¿En dólar o en plazo fijo?
Hoy conviene el plazo fijo. Con el último aumento, con las últimas medidas que fueron la semana pasada anunciada por el ministro de Economía, que subió la tasa de
plazo fijo en pesos.
En pesos, subió 6 puntos. Y esto también, acá hay dos tasas para mirar. Uh-huh. Una tasa nominal anual, que es la que ustedes van a ver que está en el 97%, pero la que paga el banco es la tasa efectiva anual, que hoy está en el 154%. Es decir, que por cada peso te dan, digamos, 150% más anual. ¿Sí? Si vos querés hacerlo mensual, ¿cuánto vas a obtener mensualmente? A los 154,4% lo dividís por 12 y te da la tasa mensual. Exactamente, y esa la multiplica por el monto que vos querés, y eso te va a dar a vos cuánto dinero vas a capitalizar con tu capital invertido, digamos, básicamente.
Y ay, yo tengo una pregunta que nada que ver, pero a ver, sí, mucho que ver, pero y los que se llaman, a ver, pará, porque lo tengo anotado, bueno, acá, los fondos comunes de inversión.
Sí. Sí.
¿Funcionan bien, digamos?
¿Qué sería primero?
Yo los no fondos sé. Comunes de inversión son como, es como una forma de ahorrar, pero no es como un plazo fijo. Pero el plazo fijo vos ponés la plata y no la podés tocar durante el ponerle, si lo pones a 3 meses no lo podés tocar, si lo pones al año no lo podés, a un mes no lo podés tocar. En el fondo vos podés ir sacando y poniendo plata día a día, digamos, lo podés ir variando. Pero tienen, no sé si funciona o no. Yo tengo amigos que me dicen, sí, sí, tenés que poner la plata ahí. Y otros que me dicen, no, ni en pedo, mirá, te van a robar todo.
No, no, sí. De hecho, los bancos tienen fondos comunes de inversión. Y los fondos comunes de inversión, el beneficio que tiene es que, por ejemplo, nosotros tres, lo que vos no, lo que vos podrías sacar con 5.000, podemos sacar nosotros tres con 15.000, ¿entendés? Te paga más.
Claro.
¿Entendés? Por eso se llama fondo común. Es un fondo común que lo integran varias personas o también, bueno, se generan empresas, hay personas jurídicas también que ingresan en el fondo común de inversión, que justamente paga por la cantidad que ingresan en el fondo. Si son 3, no es lo mismo que sean 5, por ejemplo. Uh-huh. Te pagan sobre los 5. Y eso después se divide entre los 5. Entonces te paga más. Hoy te conviene también. Hoy hay fondos comunes de inversión.
Claro, que hay mucha gente que no puede llegar a un plazo fijo.
Claro,
por ejemplo.
Claro.
Entonces,
exactamente.
Capaz que puede entrar en un fondo.
Que además el plazo fijo te paga algo bueno si vos invertís a partir de los 100.000 pesos, por ejemplo. Por ahí vos tenés 5.000 pesos o 10.000 pesos y no sabés qué hacer. Y capaz que vos decís, bueno, quiero ahorrar y voy a poner el fondo común de inversión. Mañana, no sé, me saqué una parte de la poseada, recuperé 50 pesos y lo quiero incorporar y lo incorporo. Entonces vos vas sumando, vas ahorrando en el fondo común de inversión. Entonces eso también es importante. El plazo fijo vos tenés que esperar al mes o a los 6 meses, como vos decías, y después recién ahí podés integrarlo nuevamente con lo que vos quieras, digamos. El fondo común de inversión es mucho más dinámico, digamos, ¿no?
Esos fondos comunes sí es lo que utiliza hoy esta aplicación
MP.
MP.
Claro.
¿Sí? MP. Sí, sí, sí. Que vos pones 30,000 pesos y te da el 68%.
Te va dando interés,
claro. ¿Ese sería como un fondo común?
Pero ese no sería un fondo. Ese no sería un fondo común, sino sería como un ahorro tuyo. Sería como un plazo fijo. ¿Entendés? Nada más que ese MP te paga mucho menos.
¿Sabés qué es el MP?
Sí, sí, sí. El MP hoy te está pagando 74% aproximadamente y vos tenés un plazo fijo que te paga 154%. Ahora, para vos crear el plazo fijo, necesitas por ahí ir al banco, tenés otros.
Claro.
El MP es más práctico, digamos, porque ya está directamente asociado a la cuenta y ya directamente... Ya funciona, digamos, ¿no?
Yo voy a nombrar la que usan mis amigues.
Pero
que
te van a cobrar a vos, que lo cobren a Gabriela,
Yo voy a nombrar. Es Walla. Claro, Walla es el fondo. VIP es el fondo común de inversión que usan la mayoría de mis amigos.
TN.
Sí.
Y no es el canal de noticias.
¡Qué miedo! Dijiste TN, PIP. Ahí sí va un PIP.
También. TN o TX. O NX.
Bueno, por eso también tenés NX.
Ajá.
Lo que pasa es que lo dije yo en general, pero NX es la aplicación, digamos, ¿no?
Ahí está.
Exactamente.
¿Sabes cuál es?
Esa es otra también.
Es como la fruta.
Claro.
Una fruta de estación.
Sí, sí, sí.
No, yo para que no
sea. Yo también te pago.
Yo no tenía forma de decirlo de otra manera. la estuve pensando y no.
No, es como, viste que el francés, voilà.
Claro.
¿Qué quieres decir voilà en francés?
Hola,
señora, ¿qué dice? Casi sí, pregúntele al el economista. Me dijo Maribel, sí, una oyente, muy fiel oyente de este programa, creo que es la única que nos escucha, porque nunca recibió mensajes.
No lo creo.
Sí, es verdad. Maribel me dice que ella tiene ahorrado muchos pesos, uh-huh, y tiene miedo del cepo. ¿Puede llegar el cepo en esta época?
Nosotros tenemos un cepo al dólar. Uh-huh. Que es, que
no sé si era esa la pregunta de María.
Más que el cepo, se me hace que le tienen miedo al famoso corralito.
Claro, a eso capaz.
Que tal vez le van a poner otro nombre, digamos, ¿no? A ese corralito.
¿Maribel era el corralito o era el cepo? Ahí está, sí.
El cepo es al dólar, digamos. Es decir, hoy vos te vas a un banco y puedes comprar solamente 200 dólares. ¿Sí? No puedes comprar más. Y también, si vos tenés subsidios, si vos tenés algún programa del Estado, tampoco podés comprar, digamos. Y por eso también aparecen estas cotizaciones ilegales, como es el dólar blue, que aparecen en las cuevas, en las llamadas cuevas. Y se las llama cuevas porque justamente son completamente ilegales. Entonces, si vos no podés comprar al oficial, vas al dólar blue. Y por eso también, siempre lo digo, como es un dólar ilegal, es un mercado muy acotado. Entonces no tiene tantos dólares como para hacerte frente a vos. Si nosotros tres vamos, ¿sí? Uh-huh. Todos juntos, y vamos y pedimos, no sé, 200,000 dólares. Y como esas cuevas o ese mercadito no tiene para hacer frente a esos 200,000 dólares, hace que se incremente el precio. Y por eso tenemos un dólar blue que va a 497 pesos, por ejemplo. Uh-huh. Es porque no hay tanta oferta para responder a esa demanda, digamos, ¿no? Y ahora, ¿cuál es el problema? Y me meto en esto del tema inflacionario. Uh-huh. El tema es que muchos de los remarcadores de precio toman al dólar blue como un dólar, digamos, relativo, o sea, un dólar oficial. Y es un dólar ilegal. Uh-huh. El problema es que te operan en, vos ves en los portales, en los diarios, en todos lados, como que el dólar blue es, sí, un dólar oficial.
Viste que hay un personaje muy conocido en el ambiente de la farándula política que habla de la dolarización, uh-huh, que te va a dolarizar tu sueldo.
Sí.
¿Es posible eso? Entiendo que la economía mundial se maneja con esta moneda, pero nosotros, digamos, hoy está por salir también un billete de 2,000 pesos, uh-huh, uh-huh, y cuando sucede eso es porque hay como una inflación, ¿no?
Bien,
sí, sí, sí. Porque me acuerdo, yo del Austral, yo soy de la vieja Austral, del Austral, digamos, y era, papá se preocupaba mucho, van a sacar 100,000 australes, qué sé yo, y era preocupante. me acordé que también le robaba 100.000 australianos, mi papá le robó una vez 100.000 y era la niña millonaria de la escuela, tenía, iba a sexto grado, ya era una delincuenta.
Juvenil,
digamos, pero era, bueno, esa aparte, pero bueno, esta cuestión es de la preocupación de que hoy tenemos, va a salir una moneda de 2.000 de la nominación.
Sí, 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 empezó a circular. Ayer,
a mí no me llegó todavía.
No, empezó bueno, empezó a circular en Buenos Aires, en algún momento sí, va a
como
llegar
siempre,
acá.
Buenos Aires, siempre, nosotros llegamos siempre. Con el billete todo arrugado
aparte,
y escrito.
Algo que me dijo ayer mi hija y yo me quedé pensando y tiene razón, digamos, el billete de 20 pesos es la nueva moneda de 25.
Claro. Exactamente, eso es lo que pasa, que como que se va.
Y que antes vos no había forma, o sea, vos no sabías cómo, pero llegaba, tenías un montón de monedas de 25 centavos y no sabías por qué, pero llegaba un momento que tenías un montón. Ahora llega un momento que tenés un montón de billetes de 20 pesos y no sabes cómo.
Sí.
¿Viste?
Sí.
Es lo mismo.
Mira vos. ¿Viste? Bueno, ¿nos querés explicar ese fenómeno?
Sí, exactamente. El tema...
¿Vos te estamos metiendo en
no,
un...
No. Primero,
mi hija tiene 17 años, digamos. Sí.
Pero perfecto. Está muy bueno. Está muy bueno hacer ese ejercicio porque es así, digamos. Ahora, como que como van apareciendo billetes de mayor valor, los más chiquititos, los billetes más chicos, van transformándose en moneda. Fíjense que moneda ya no hay.
¿No?
No existen. Entonces, por eso también ahí vos también ves cómo va avanzando el tema de los billetes de gran valor. Para que entiendan, el cuando se sacan billetes de mayor valor es para tratar de enfriar la economía. Uh-huh. Porque entonces, como no hay tantos cambios, tantos pesos en circulación, eso hace que se enfríe la economía, es decir, que no haya tanta demanda, que no haya tanto consumo... y así se enfríe la economía. Eso se llama enfriamiento de la economía. Pero lo de la dolarización, en nuestro país es algo imposible hacerlo.
Es inviable,
exactamente. ¿Y por qué? Lo voy a hacer en un ejemplo rápido.
Muy rápido, porque tenemos 6 minutos.
Para que vos te des una idea, para dolarizar la economía vos tenés que sacar todos los pesos y cambiarlos por dólares. Uh-huh. Como vos no emitís dólares...
No te llama la maquinita.
Exactamente. Uh-huh. ¿Quién tiene la maquinita? Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, vos cualquier tipo de emergencia que tenga o política pública que quieras aplicar o que necesite recursos, vas a tener que pedirle a Estados Unidos. O sea, imagínate, y Estados Unidos no te lo va a dar gratis. Uh-huh. Te va a dar como un préstamo. Entonces vas a tener que pagarlo. Uh-huh. Entonces, implica no solamente pérdida de soberanía económica, porque perderíamos nosotros el manejo de la economía de nuestro país, sino también endeudamiento, bueno, y lo que atrae aparejado el endeudamiento. O sea, endeudamiento, más pobreza, más desempleo, más indigencia. Entonces, es algo inviable y que creo que hay que entenderlo, que realmente estos fenómenos mediáticos que empiezan a instalar lo de la dolarización, como Javier Milei, el tema es... lo dicen sin fundamento y son esos también los que dicen que la economía es para unos pocos. ¿Por qué? Porque justamente plantean que la economía la manejen y acumulen unos pocos, porque imagínate que Ursu decía uh-huh. hoy que nosotros no teníamos acceso y la mayoría no tiene acceso a dólares, o sea, podemos llegar a 200 dólares
como mucho.
Pero,
si
con la ahorro,
planeado
digamos.
Un viaje.
Claro, sí. Exactamente. Bueno, estos personajes lo que hacen es tratar de fogonear esto para que justamente un pequeño sector minúsculo de la sociedad se quede o se apropie con la mayor cantidad de ingreso de toda la población, digamos. O sea, es por eso que fogonean y por eso también estos medios a la vez respaldan estos... estos discursos, porque estos medios también están metidos, como Clarín, como La Nación, entre otras cosas, metidos en intereses en esos intereses económicos.
Pregunta Diego desde la técnica, ¿cuáles son los dólares que hay en circulación? Antes de irnos al corte, que tenemos 3 minutos.
Tenemos
3 minutos.
Es imposible. 17 cotizaciones tenemos. 17 cotizaciones, o sea, tenemos, y le voy a dar algunos, tenemos dólar Qatar, dólar Netflix, tenemos el MEP, que es el mercado electrónico de pagos, tenemos el contado con liqui, tenemos, bueno, el dólar oficial, tenemos el dólar soja, tenemos Tenemos.
Y la lista sigue.
17 cotizaciones.
No, yo no puedo ni manejar.
Ah, el dólar peso. Coldplay también. Cuando vino Coldplay, ah, claro, también salió, sí, el dólar,
que
Coldplay.
Llegó para los recitales, digamos, y quedó.
Exactamente.
Llegó con Coldplay y quedó para todos los demás recitales.
Mirá vos. Yo apenas conozco el peso y de ahí no salgo.
Un guaraní de vez en cuando.
Y los famosos bonos que se emitieron en un gobierno de la provincia, que por suerte nunca lo vi, porque no menos trabajaba. Menos mal. Así que no lo. Pero tampoco mi familia lo vio eso.
No, a mi mamá le pagaban en quebracho y me los daba a mí porque eso no le servían, digamos, y yo siempre encontraba algún kiosquito, ¿viste? Donde,
las máquinas de póker dice que recibía mucho.
Sí,
eso.
Sí.
Las cuasimonedas.
Bueno, fue corto.
Fue cortito, pero
y mucho, mirá, por hablar.
Lo podríamos
quedó como quedó con el motor caliente.
Lo transformamos, Rubén, en una columna de economía. Sí, pero
yo creo, escuchame, que debería comenzar a hacer una. Se una van vez tantos al programas. Mes. El muchacho va a programas de televisión y no baja de ese nivel.
Ay, no sé si va a querer venir a hacer una columna. Nosotros
hacemos un programa de televisión también, así también, que estamos también al nivel del joven nivel economista. Que es muy estudioso y la verdad que también fue parte del presupuesto con perspectiva de género,
sí, así es,
de la, del así proyecto de ley de la provincia, uno de los tantos asesores de una diputada provincial que generó también ahí sus ideas y su mirada,
sí,
¿no
es cierto? Exactamente. Presupuesto.
¿Miento o no miento? No, jamás miento.
Presupuesto con perspectiva de género, por supuesto que trabajamos también en el presupuesto ambiental, en el presupuesto con perspectiva de derechos humanos.
Y esto pasa cuando tenemos a estos jóvenes más renovado, con una mirada mucho más amplia y sobre todo compañeros y compañeras que tienen esa perspectiva y que trabajan para al pos del pueblo, no para las corporaciones que hacen algunos que otros asesores y también algunos que otros políticos que trabajan más para las corporaciones y no para la felicidad de su pueblo. Tiene como pilares peronistas, ¿no? ¿Usted?
Sí, así es. Y kirchneristas. Y kirchneristas.
¿Salen en el helicóptero?
4 helicópteros tenemos aquel
bueno,
lado.
Bueno, que se joda, la producción que se joda. Hoy que no me hable la producción y tampoco el técnico.
Nos corre el corte.
Nos corta. Bueno, pero muchísimas gracias.
Te esperamos de
no,
nuevo.
No, por favor.
Sí, ¿te animás?
Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Tenemos cada mucho para hablar.
Nosotros al aire ponemos así.
¿Cada cuánto te animás?
Cada 15 días.
Ahí bueno, está.
Me sentí muy bien. Muchas gracias.
A usted. Gracias.